Las migraciones no solo son una oportunidad para mejorar la calidad de vida de las personas, también es la constatación de la vulneración de los derechos humanos más elementales. En Origen Migrante vamos a conocer la realidad de la inmigración en Canarias y más concretamente el campo de retención de las raíces en Tenerife. Nos acompaña Isora Mesa, miembro de la Asamblea de Apoyo a Migrantes de Tenerife. Buenas tardes, Isora.
Hola, buenas tardes.
Vamos, si te parece, hablando de la Asamblea de Apoyo a Migrantes en Tenerife. ¿Cuándo se creó?
Pues se creó cuando abrieron el campo de concentración de las raíces a raíz de una protesta que iniciaron las migrantes y que establecieron un campamento fuera del campamento de Axem. A partir de ahí, pues empezamos las compañeras a estar pendientes de lo que pasaba en ese campamento de protesta. Muchas nos conocíamos desde antes, o sea, teníamos amistad con las compañeras migrantes que están dentro del campamento desde mucho antes y nos íbamos enterando pues que los iban a meter ahí dentro, pero no sabíamos qué hacer. Y cuando las compañeras inician la protesta, pues ahí decidimos, pues vamos a ver qué podemos hacer, y las compañeras migrantes nos pedían ropa, nos pedían calzado, cosas muy básicas, nos pedían comida. Entonces organizamos diferentes comisiones que se dedicaron a trabajar en ese sentido, a cubrir las necesidades que Axem no estaba cubriendo. Y así fue como se creó la asamblea. Primero pequeñas comisiones que fueron encargándose del trabajo y luego ya pues nos constituimos como asamblea.
¿Y qué principios sigue la asamblea? ¿Cuáles son las características de esta?
La escucha y básicamente la cooperación y el apoyo mutuo entre los pueblos.
Imagino que tendréis una organización horizontal, ¿no?
Sí, es decir, no hay una cabeza visible. Lo que hay es o una hidra o no hay cabeza. Muchas personas funcionando, vecinas de la zona, enfermeras del hospital, maestras de colegio, de todos los sectores se han ido sumando y ahí están trabajando en la asamblea.
Y aparte de individualidades, ¿se puede destacar qué colectivos participan en esta asamblea, colectivos o asociaciones?
De todos, desde colectivos ecologistas hasta feministas, el resto de asociaciones lo forman personas y todas las personas pues pertenecemos a algún colectivo o alguna asociación, queramos o no, desde Cruz Roja hasta asociaciones de feministas, ecologistas, de migrantes, la red de migrantes de Tenerife, por ejemplo.
También habéis hecho algunas jornadas como por ejemplo aquella del cierre de los macrocentros CIE y por un nuevo modelo migratorio, ¿no?
Sí, la asamblea formó parte y fueron otros colectivos los encargados de esa jornada, pero sí formamos parte de esa jornada, como no podría ser de otra manera.
Vamos, si te parece, Isora, a hablar sobre la migración, concretamente en Canarias. ¿Podríamos establecer una reseña histórica de lo que ha supuesto las migraciones en Canarias?
Las migraciones en Canarias han sido lo que llamamos de movimiento de personas, es constante. Ya no solo la historia de Canarias, sino a nivel planetario. A nivel del planeta Tierra, los humanos siempre se han movido por él. La cosa es que nos hemos inventado unos cuerpos jurídicos que son racistas y unas fronteras que no son reales, por así decirlo, pero que sirven para supuestamente proteger a los estados-nación. ¿Y de qué están protegiendo los estados-nación? Ahora mismo, pues de las colonias, de la gente que han colonizado, pues ahora no quieren que estas personas formen parte. Quieren formar parte de las sociedades de Estado y las sociedades de Estado pues no quieren. Pero esta es una constante que se ve en Canarias desde hace un montón de tiempo. Es decir, en Canarias hablamos de los años 70 del siglo pasado, cuando nuestros abuelos tuvieron que irse a Venezuela a buscarse una vida mejor, a Cuba, a Puerto Rico. Nuestros abuelos fueron deportados también, es decir, una vez que llegaban allá eran perseguidos como ilegales. Tenemos esa historia común, por un lado, de los que salimos de aquí a buscar la vida mejor hace un montón de tiempo, pero también tenemos la historia común con los pueblos que ahora están llegando a Canarias y que van a seguir llegando y que vienen desde hace mucho tiempo. Pues tenemos esa historia común de que somos un país colonizado, en mucha menos medida porque tenemos muchos privilegios, como un DNI español, que no tienen nuestras compañeras que vienen de Senegal, pero somos África, ¿no? Entendemos que estamos en África. Entonces, la historia común en Canarias es esa. Por un lado, el no querer ser España o Europa, porque somos no solo geográficamente, sino a nivel cultural, también somos África, ¿no? En ese reconocerse un poco, vemos que ya no estamos trabajando con las migrantes, sino que estamos trabajando con otros pueblos de África, que son también nosotras, por así decirlo.
Vamos, si te parece, a hablar de la actualidad de las migraciones en Canarias. Has hablado de Senegal. ¿Cuál es la procedencia habitual de los inmigrantes que llegan a Canarias?
hay mucha diversidad. Personas que llegan desde Mali, personas que llegan desde Senegal, Guinea Ecuatorial, Guinea-Bissau, del Magreb, de toda la zona del Magreb, es decir, de Saharaui, de Marruecos, Mauritano, de un montón de países del continente africano.
Y el medio de llegada, que son cayucos, me imagino que vendrán la mayoría por el mar, ¿no?
La mayoría de personas que entran de manera supuestamente irregular, entendidas por el cuerpo jurídico racista y las políticas racistas del Ministerio del Interior y de la Unión Europea, entran de manera aérea. Lo que pasa que no se le presta tanta atención, no sabemos por qué. Vienen en avión.
Y los motivos, me imagino también que serán huyendo de la pobreza y del hambre.
Huyendo del colonialismo, es decir, la pobreza y el hambre son dos consecuencias del colonialismo de los estados europeos en el continente africano.
Seguramente algún excursante se preguntará, ¿pero el destino de esas personas cuál es? ¿Dónde quieren ir?
Ellos quieren ir con sus familias, con parte de las familias que tienen aquí, y quieren reunirse con ellas, reunirse con sus familias, tener un trabajo digno, tener una vida digna, por lo mismo por lo que migraron nuestros abuelos años atrás y por lo que siguen migrando millones de personas a nivel planetario, por buscarse una vida digna.
¿Y la respuesta del gobierno español y el canario cuál es ante este fenómeno?
Son o ninguna respuesta, o enviar a Policía Nacional al campamento, o castigar a las personas migrantes. O no hay respuesta, o hay una respuesta represiva u opresiva. Una tónica que no es solo del Estado español, es de las políticas migratorias racistas europeas. Lo vemos en Lesbos, lo vemos en otros sitios. El modelo migratorio es el de macrocentros y encierro de las personas y luego deportación. Eso es la tónica de la Unión Europea.
Sin embargo, Isora, hay un plan del gobierno de España que se focaliza a la acogida.
Lo que entendemos nosotras como asamblea es a qué tipo de acogida, porque si se entiende que el campamento de las raíces en Tenerife, de las canteras en Tenerife también, o el Canarias 50 en Gran Canaria, o los CIES, centros de internamiento específicamente para extranjeros, son una forma de acogida, pues deja muchísimo que desear.
Si hablamos de campamentos, aparte del de Tenerife, está también el de, como decías, Gran Canaria y Fuerteventura.
Fuerteventura también hay un CATE, sí.
¿Y otros centros, aunque no sean macrocentros, en Tenerife existe alguno?
Hay centros de acogida de la Cruz Roja, de CEAR, otros modelos. Entendemos que la Cruz Roja, pues también al ser una ONG, hace el papel que el Estado debería de estar haciendo, lo tiene que hacer una ONG. Y la Cruz Roja, pues nos encontramos, por ejemplo, un recurso de mujeres aquí en Santa Cruz, en el que no habían llevado a los niños al médico, los niños con pulmonía. Entonces también deja muchísimo que desear los otros recursos. Lo que pedimos es que sea una acogida real y una acogida humanitaria. Humanos recogiendo a humanos, porque ahora mismo los tratan como mercancía.
Si hablamos ahora de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hay muchos artículos que inciden directamente con esas personas migrantes, el 1, el 2, el 3, el 5 y el 6, pero me gustaría leer dos, sí. El artículo 13 y el 14. El 13 dice, toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado, a salir a cualquier país y regresar. Y el artículo 14 hace referencia, en caso de persecución tiene derecho a buscar asilo. Esto, vamos, incide directamente en los migrantes y las migrantes, ¿no?
Ahora mismo están incumpliéndose todos estos derechos humanos de la Carta de los Derechos Humanos en Canarias, en Lesbos, en otros territorios. Y se están incumpliendo los derechos humanos de estas personas. Entendemos que porque esa Declaración de Derechos Humanos se hizo para unos humanos en concreto, que son blancos, que son ricos, que viven en los nortes, etcétera, etcétera. Y hay otras personas que no son humanas, entendida por esta Declaración de Derechos Humanos, que viven en los sures globales, que son pobres, que están racializadas, etcétera. La Declaración de Derechos Humanos, ¿cómo entiende que unas personas son humanas y que otras no?
Vamos a hablar, si te parece, ahora del campamento de las raíces. Está en la laguna en Tenerife, pero ¿cuántos internos actualmente existen allí?
Hay en torno a unos 1.500 personas en el de las raíces. En el de las canteras, ahora mismo no me acuerdo de la cifra, pero más o menos similar.
Pero en el de las raíces hay previsto que estén ingresadas ahí hasta 2.400 personas, ¿no?
El recurso supuestamente está preparado para 2.400 personas, pero esto vemos que no es real, porque no está preparado ni siquiera para 1.500 personas, donde las cantidades de comida son escasas, las camas son de lona, no cubren del frío las casetas, las carpas donde duermen, hay agua fría y 2 minutos para cada persona, etcétera, etcétera, etcétera. Si esto ocurre con 1.500 personas, ¿cómo va a estar preparado para 2.400? no hay atención médica eficaz. Hay pibes, chicos, compañeros que tienen muchísimos problemas de hongos en los pies. Incluso hubo una persona que orinó sangre y le decían mañana, mañana. Todo lo que Axen les dice a estas personas es mañana, mañana. Entonces deja muchísimo que desear. Ahora mismo, con 1.500 personas, con 2.400, si ya es un crimen, pues no sé ni cómo llamarlo.
Ahora analizaremos esas carencias en este campamento. Se abrió el 5 de febrero, pero ¿esos terrenos de quiénes son propiedad?
Los terrenos son terrenos militares. Las Raíces es un antiguo cuartel militar que estaba completamente abandonado y lo reformaron de forma rápida y corriendo para meter a estas personas allí.
¿Y actualmente es cierto que por cada barracón hay aproximadamente unas 30 personas?
Sí, de 30 a 50 personas en una misma carpa.
¿Hay denuncias de vosotros y vosotras, la Asamblea de Médicos del Mundo, el Servicio de Sanidad Municipal de La Laguna, de los propios afectados, que inciden en lo que tú comentabas antes, en deficiencias y carencias? Concretamente, vamos a hablar, si te parece, de la comida. Escasa, poca calidad y además ha habido hasta intoxicaciones.
Sí, el catering que lleva la comida, lo que entendemos como comida, porque eso no se puede llamar comida, de dentro del campamento de Las Raíces es Ser Unión. Ese catering da unas cantidades que son medidas muy pequeñas para una persona adulta, y luego, cuando la cantidad es mayor, a veces está podrida. 15 personas tuvieron que ser trasladadas al hospital de urgencia porque habían ingerido una cena que estaba en mal estado. Y los chicos nos lo dicen, huele mal, y hacen gesto con la nariz de que la comida huele mal. Entonces, muchos prefieren hasta no comer que comerse esa comida.
¿Cómo se contempla en este caso el Ramadán? Porque evidentemente es otro tipo de cultura.
Sí, vemos como en la página de Axen publican, ¿no?, ahora con el Ramadán, y dan una imagen de que están funcionando perfectamente, pero los chicos nos dicen que no tienen en cuenta los horarios. Incluso las compañeras se pusieron en huelga de hambre la semana pasada para poder negociar con Axen las medidas en torno al Ramadán y cómo iban a hacer las comidas en torno al Ramadán, pero no les hicieron caso, o sea, se pusieron en riesgo la vida para nada.
Como decías, hay una deficiencia en cuanto a agua caliente, pero ante esta cantidad de personas en las carpas, en los barracones que hemos comentado, la prevención de la enfermedad COVID será muy difícil.
Eso venimos denunciando desde un principio, porque metían a personas que venían de diferentes partes de la isla de Tenerife, también venían desde Gran Canaria, desde Fuerteventura, desde El Hierro, desde Lanzarote, vienen de todas las islas y las metían en el mismo centro, en la misma guagua. Y no había un protocolo COVID desde un primer momento, y es algo que venimos denunciando y no se ha hecho caso. Y ahora, antes de ayer, salió una noticia en Cadena Ser y en otros medios de comunicación de que hay una persona con COVID y que la había sido trasladada al hospital, a un hotel, a un recurso de aislamiento. Sabemos que esto no es verdad, que la persona con COVID está en el campamento, en el edificio central, que tiene la enfermería allí, y allí es donde está confinada, pero no está en un hotel. Suponemos que esto también es como querer dar la imagen de otra vez, mira cómo se llevan a las migrantes a los hoteles. Sería una acogida muchísimo más digna que tenerlos ahí, encerrados.
Aparte de la prevención de la COVID, está la ausencia de intimidad entre las personas. Luego también vamos a incidir en la cuestión del frío, que hay quejas por parte de ellos. ¿Hay abrigos suficientes? ¿Cómo duermen? ¿Las camas son mínimamente dignas?
Las camas son una lona y cuatro palos. No hay separación entre una cama y la otra suficiente. Entre la cama de arriba y la de abajo tampoco hay separación suficiente. En un principio nos decían que no había mantas suficientes. Ahora la gente, el pueblo canario se ha solidarizado muchísimo y ha llevado mantas, ropa de abrigo, porque no tenían ropa de abrigo suficiente ni calzado suficiente. Todavía le sigue haciendo falta, porque siguen llegando personas y se siguen llevando a personas. El frío, porque es una de las zonas más frías de toda la isla de Tenerife.
Otra cuestión es la que tú antes mencionabas, la atención psicológica, médica y el servicio social, aparte de la jurídica. ¿Esto existe o hay deficiencias también?
Hay unas deficiencias brutales que nos parece que son criminales, porque, por ejemplo, el otro día el caso de un chico que se tomó un frasco de pastillas para suicidarse, y no es el primer caso de intento de suicidio que hay dentro del campamento, que eso ya dice, ¿no?, las condiciones que hay dentro de un campamento para que alguien se quiera quitar la vida. Pues el caso de este chico, se tomó las pastillas. Lo que le preocupaba a Axen era quién le había dado las pastillas. Y mientras el pibe se había tomado todas esas pastillas y estaba completamente desorientado, los trabajadores de Axen lo que le preguntaba era quién te ha dado las pastillas, quién te ha dado las pastillas. Fueron las de fuera. Y cuando el pibe dijo no, las de fuera no, fue arriba, la enfermería de Axen. pues ahí las de Axen se pusieron muy nerviosas. Pero hasta el momento era quien te dio las pastillas y sabemos que no es el único caso de intento de suicidio que hay ahí dentro.
Hablas de suicidio, pero también hay autolesiones y conflictos entre ellos.
Los conflictos entre ellos, nosotras entendemos que se generan por esa mala política de reagrupación y de poner a las personas de una organización cultural, étnica, de comprender a las migrantes, sino que las meten todas juntas, pum, 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 como si fueran cajas o cosas, y ellos que se gestionen. Si no hay mediadores interculturales, si no hay trabajadores sociales suficientes, etcétera, etcétera, o traductores. ¿Cómo van a hablar personas de diferentes lenguas que tienen un conflicto y cómo lo van a solucionar si no pueden hablar entre ellas? Entonces, esto para nosotros es lo que generan los conflictos entre ellos. Y los conflictos, como lo han solucionado hasta ahora, es enviando a la policía para que les dé palo. Y a nosotras no nos parece que sea el método la violencia con violencia o el fuego con fuego, sino que ahí tiene que haber un trabajo de mediación y de gestión del conflicto. Pero enviar a la policía cada vez que hay una pelea, ya sea por la comida, ya sea por lo que sea, pues no es un método que funcione.
¿Policía y vigilantes de seguridad?
Sí, los vigilantes de seguridad, la empresa que se llama Segur Maxim, es la encargada de supuestamente la seguridad de dentro del centro. Hemos visto cómo se han cebado bastante con los compañeros, tanto que viven dentro de las raíces, como las personas de apoyo, de la asamblea de apoyo, ¿no? Están al servicio también de Policía Nacional y trabajan conjuntamente, es decir, cuando seguridad llama a Policía Nacional.
Otra vulneración de derechos humanos es la presencia de menores en el campo Las Raíces, ¿no?
Sí. Sí, se han detectado muchísimos menores dentro del campamento de Las Raíces, en el campamento de Las Canteras otro tanto, incluso en el CIE, en el centro de internamiento, es decir, en la cárcel, hay menores que están señalizados por las administraciones como adultos. Documentos que acrediten que son menores, ahora mismo están en esos centros para adultos. Y eso la asamblea se ha encargado de denunciarlo y de ponerlo en conocimiento de la fiscalía, porque estos menores lo venían denunciando desde tiempo atrás a la Cruz Roja, pero la Cruz Roja no hacía nada, ni lo comunicaba a la fiscalía. Por un lado se tira la pelota el uno al otro, ¿no? Cuando le preguntas a fiscalía te dice que Cruz Roja no le había comunicado nada, y cuando le preguntas a Cruz Roja te dice que fiscalía no le hacía caso. Siempre como vemos en las administraciones, que se tiran un poco la pelota la una a la otra. Pero cuando unos chicos menores que en el puerto de la Cruz se quedaban en la calle porque se negaban a irse a las canteras, porque decían, yo soy menor y yo allí no quiero entrar, tengo mucho miedo de entrar allí dentro, pues la Cruz Roja la respuesta que les dio es que se quedaban en la calle. Y a partir de ahí las compañeras de la asamblea vinieron, ¿cómo que te quedas en la calle a los niños? Y llamaron a la policía. La policía lo que preguntó fue de qué color son los niños. Esto ya te da también el nivel de Policía Nacional. Entonces las compañeras, a ver que la policía no hacía nada, se fueron al ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Allí Servicios Sociales tampoco hizo nada. Entonces se tuvieron que venir a Fiscalía y plantarse con los niños aquí en Fiscalía. Y gracias a eso Fiscalía empezó a trabajar con los menores y a sacarlos de Las Raíces y de las canteras y a derivarlos a recursos correspondientes.
Sin embargo, Isora, estas declaraciones que nos estás comunicando contrastan con la visita de Anselmo Pestana, delegado del gobierno en Canarias, que dicen que los que realmente impiden el buen funcionamiento del campo son los propios voluntarios.
Sí, bueno, es normal que lo diga, no nos afecta. Es decir, es normal que una persona con poder diga, no, aquí quienes están haciendo trabajo mal es el pueblo. Nosotros lo que le invitábamos era a ver si podía comer dentro y ponerse un platito de comida dentro, de esa supuesta comida que le dan a los chicos. Pero no, se ve que no quiso comer.
Anselmo Pestana también incide en que se ha mejorado la atención psicológica, médica y social, ¿es cierto?
Desde que lo dijo, han habido dos intentos de suicidio nuevos. El discurso contrasta completamente con la realidad. Solo tendría Anselmo Pestana que bajar a la realidad. Tu discurso se rompería, se caería por su propio peso.
Vamos ahora finalmente a las exigencias de la Asamblea de Apoyo a Migrantes de Tenerife. Una de ellas es el cierre del campamento Las Raíces y el libre tránsito de los migrantes.
Sí, el cierre de los macrocentros, que son campos de concentración, y de los CIEs, de centros de internamiento específicamente para extranjeros. Las cárceles de extranjeros tienen que terminar. Estos modelos migratorios también, y sobre todo los abusos en origen, es decir, el colonialismo. Porque los mismos países europeos que están pescando toda la costa de Senegal, o toda la costa de Gambia, toda la costa del Sáhara, y que están ahí expoliando esos recursos, obligan a las personas a venir para aquí, no les conceden los visados en el país de origen, porque hay unas políticas coloniales para que no les concedan los visados a la persona, la única alternativa que les quedan es venir por mar. y arriesgar su vida otra vez.
Otras exigencias y solas son que se acoja a los menores en instalaciones adecuadas y que se pida responsabilidad, en este caso a Accent, responsabilidad a la empresa de seguridad Segur Maxim y responsabilidad también a Ser Unión por la comida en cuanto a la gestión que están haciendo cada una de estas tres entidades, ¿no?
Claro, que asuman un poco sus responsabilidades y que hagan un buen trabajo. Tienen muchísimos millones y no los están aprovechando todo ese dinero para hacer su trabajo bien y no lo hacen. ¿Será que intencionadamente no lo quieren hacer? Porque la Asamblea de Apoyo no tiene un duro. Gracias a la gente que ha sumado apoyo económico, pero si no, no tiene un duro. Y hacemos el trabajo e intentamos hacerlo de una forma mucho más humana. Y no es tan difícil. Lo difícil es hacerlo mal. Eso es lo que a nosotros nos lo parece.
Y Sora, si algún escuchante está interesado en contactar con la Asamblea porque tiene dudas, le preocupa el tema, ¿cómo lo puede hacer?
Nos pueden encontrar en redes sociales, tanto en Facebook como Instagram y Twitter, por Asamblea de Apoyo Migrantes Tenerife. Y luego lo pueden hacer también por Telegram y WhatsApp en dos grupos que hay, aunque recomendamos que lo sigan por las redes sociales, por Facebook, Instagram y Twitter.
Y Sora Mesa, miembro de la Asamblea de Apoyo a Migrantes de Tenerife, gracias por tu participación en La Luna Salida a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchísimas gracias, y lo que estas personas quieren es salir y reunirse con sus familias y no pueden aguantar más. Cada día vamos a ver que la situación para ellas, tanto moral como físicamente, como psicológicamente, va a ir a peor. O sea que estas personas necesitan una solución ya, no pueden esperar más.